Mil gracias. 10 a 12 por la radio de todos.
Mil gracias.
Hola, Buenos Aires, desde Ushuaia los saludamos. Por si alguien recién prende la radio, el maestro Morgado y yo. A ver, toque son los acordes, maestro, para que le crean que usted está acá. Muy bien, bienvenido Morgado, estamos en Ushuaia, estamos con invitados que se han enamorado de esta ciudad. Qué lindo es estar enamorado de una ciudad, de un trabajo como el que tenemos nosotros, de un paisaje y actuar en consecuencia, ¿no? Jugarse como se han jugado la vida ellos viviendo aquí. Doctor Membrillar.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo le va?
Muy bien.
Qué bueno en un feriado contar con sus servicios.
Ah, muchas gracias y los envidio sanamente, ¿no?
No existe eso. ¿Sabe cómo se llama eso? Mira. A mí me explicaron un día. Si vos envidias sanamente, en realidad admiras. Porque la envidia es una sola, es horrendo sentimiento, se lo come uno ese veneno, así que envidiar no está bueno. Doctor Membrillar, ¿usted sabía que íbamos a estar acá?
Sí, sabía, me han informado por WhatsApp, me mandaron un WhatsApp la semana pasada, entonces yo me preparé como buen profesional, como buen alumno.
Como que se escucha atrás, parece WhatsApp.
Muy bueno.
Es un jugador de toda la cancha.
Sí, sí, el Morgado es tremendo.
Hay unos perros ahí.
Hay unos perros, sí, mis perros, mi coro, el coro
de San Bernardo.
Sí, los coros Membrillar que hacen, son perritos que hacen todo lo que es
Beatles.
Bueno, hoy vamos a hablar de el zorro colorado. Dije, vamos a hacer un informe sobre animales autóctonos de Tierra del Fuego, ¿no? Autóctonos y otros no tanto, ¿no? Por ejemplo, el zorro colorado es, con el guanaco, una de las especies autóctonas del lugar.
Qué suerte que ya no se usan más los tapados de eso.
No, era
porque
muy...
Porque una vez se supo que un zorro llegó al cielo, murió, llegó al cielo y le dieron... Bueno, lo que fuiste tan bueno que te vamos a dar lo que quieras. Quiero un tapado de chica cheta, dijo.
Es así. Era muy, muy perseguido por sus pieles. Y el guanaco, vamos a desmitificar un poco el tema del guanaco.
Tiene mala fama el
guanaco,
hay
que decirlo. Que escupe, ¿no? Y vamos, ya que estamos hablando de Tierra del Fuego, el guanaco no escupe. Al contrario. Es muy elegante.
¿Ah, sí?
No escupe.
Sí.
Saluda, guanaquea.
Hace reverencias.
Da dos besos a la española.
Chaqueños te dan dos besos también.
Te da dos besos.
¿A usted le gustaría, Membrillar, que las chicas le den dos besos?
Bueno, sí. Bueno, a qué hombre no. Después vamos a hablar también del lobo marino de un pelo. Que son
mamíferos.
Sí, es un pelo, tiene un pelo nomás. Es un lobo marino.
Es peor que mi barba tiene tres pelos.
Pues es que algo está cambiando. Como está cambiando el mundo con el tema del patriarcado, del feminismo.
¿Sabe que los
El chumi.
¿Qué es chumi?
Me too, perdón.
El ¿quiere que le cuente algo que supe ayer?
Sí.
Que nos llevó un chofer nacido y criado acá, que se llama José, y nos contó un montón de cosas, que los onas tenían una sociedad matriarcal.
Mirá qué bien.
No, acá me dice el historiador que no es correcto.
Bueno, pero esa es la información del taxista.
Nos dijo que al llegar el español se transformaron un poco. ¿No había matriarcado?
No, eran los llamanas los que las mujeres manejaban.
¿Los llamanas? O sea que había ¿eran matriarcales?
Las mujeres eran el motor de todo.
Estás escuchando a Santiago Reyes, que es historiador. Ah, sí.
En el caso de los Chernam, no. Los Chernam, al ser pedestres cazadores, tenían otro tipo de organización, donde la mujer se encargaba de la familia y del lugar de vivienda, que era temporario.
Porque eran nómades.
Los dos eran nómades. Unos nómades canoeros, los llamanas, y los otros nómades pedestres, cazadores.
¿En qué consistía ese matriarcado? ¿Cómo se sabe que la mujer tenía tanto peso?
Bueno, primero, porque era la que se decidía dónde se instalaba el grupo familiar. Era la que encabezaba la recolección de mejillones y de otros elementos para la comida, era la que se encargaba muchas veces de sumergirse en el agua para bucear, para buscar...
Una mujer valiente.
No, era que tenía las riendas de la cuestión.
Buenísimo, genial enterarnos de eso. O sea, por ahí me equivoqué yo de...
Qué bárbaro. ¿Cuál es su gracia, señor?
Santiago Reyes, se llama Santiago Reyes. Santiago. Él es el profesor Membrillar. Sí, sí, lo tiene conocido.
En algún momento me mandaron un WhatsApp también.
quedó el WhatsApp. Señor Santiago.
Me advertí en quién era usted.
Señor Santiago.
Señor Santiago, no, yo no lo tuteo porque soy de la vieja guardia, ¿no?
No, doctor, tratémonos de usted.
Señor Santiago, ¿usted sabe que esto de la sociedad matriarcal está pasando con el lobo marino de un pelo? En las playas.
A ver, el lobo era de dos pelos y lo perdió, quedó de uno.
Quedó de uno, exactamente. ¿Qué pasa en las playas? En la época de reproducción en las playas, parece que ahora ya no tienen harem. Ya el macho, ya no va más.
Es
con
que
el
no
harem.
Hay plata que alcance. No hay plata.
Esto me lo podría confirmar, señor Doctor, Santiago.
Entre usted y yo, porque no nos escucha nadie, nunca elegimos los hombres, siempre eligen las mujeres.
Quedamos así,
¿eh? Es verdad. Qué bien, que sí, y es
qué
así.
Qué sabiduría. Que te da la Patagonia.
Las lobas no lo están eligiendo.
Hace
rato que no nos eligen, ya doctor.
Ya los haré. Bueno,
así que el guanaco, estamos en una campaña para desmitificar esto de que el guanaco escupe y nada más.
No, es realmente se lo ha estigmatizado como un, aparte como un hombre que, porque doctor, acá digo, como un hombre. Porque eso es bueno que es un hombre, vamos a decir la verdad. No, acá el
yo conozco hombre guanaco, pero no sabía que el guanaco era
el doctor. Andame, el doctor Santa María no.
No me deja mentir.
La escupida realmente se muda.
Doctor,
sáquenos
de acá, por favor, doctor. Algo, una noticia.
La noticia muy buena es que dividieron el grupo de los chicos de Tailandia en tres. Ya salieron dos grupos. Han rescatado a 8 de los 12 chicos. Queda un último grupo. Por hoy se suspendió.
¿Cómo se hace, doctor? ¿Cómo lo han hecho?
Mira, es así. Entrenaron a los chicos. Cada chico iba con un grupo de 2 buzos, uno por delante y otro detrás. Los chicos tenían una máscara que cubría toda la cara, no solo los ojos, sino toda la cara. Estaban unidos por una cuerda que se llama vital. Hay una soga y han puesto luces en el trayecto de la cueva que tiene partes muy bravas para pasar. De hecho, hay un conducto que tiene solo 70 centímetros de ancho y 38 de alto, por donde tienen que pasar de a uno, y el tubo de oxígeno no lo lleva el chico para evitar el peso, porque recordá que estuvieron varios días sin comer y ahora están tomando un suplemento con comida predigerida, no están recibiendo alimentos, porque después de los 9 días sin comer no tienen enzimas en el tubo digestivo, están bien hidratados y de a poquito se les va dando una preparación para poder. Por suerte, 8 han sido rescatados con éxitos, han sido llevados al hospital. Se le vendan los ojos porque estuvieron casi 15 días sin luz, con una temperatura de 26 grados en la caverna, y por suerte los han podido rescatar. Y ante la amenaza de las lluvias y que la concentración de oxígeno de 21 bajó a 15, se vieron obligados a apurar el rescate.
Ayudó mucho que 16 horas no llovió, entonces fue un tiempo clave que parece que lo supieron ganar, porque además había tramos donde esperaban que hubiese agua y no había agua, entonces facilitó un poco el rescate también esa situación, ¿no?
La verdad es que pintaba horrible, época de monzones, fue una ocurrencia, bueno, ya está arrepentido y lo dijo el profesor que guiaba a los chicos, de hacer esta gracia de meterse en una cueva que después, producto de la lluvia, aparentemente no iban a poder salir. Era desesperante. Ahora, ya sabiendo que hay 8 rescatados, esperarán hasta mañana o pasado, y los otros 4, supongo que el profesor estará con ellos. Es una excelente noticia. Tenían en vilo al mundo, rescatistas de muchos países enseguida se pusieron a disposición.
Silvina, sabés que este entrenador no era el que era el que estaba al frente, sino un reemplazante, y es un ex monje budista. Creo que gracias a él que les enseñó meditación a los chicos, que pudieron soportar estos 9 días, primero en la oscuridad hasta que fueron encontrados por buzos británicos, y él les enseñó a mantener una posición para ahorrar energía. Imagínate que casi no tenían alimentos, tomaban agua del agua que caía del techo de la caverna. Uno puede estar de 20 a 30 días sin comer, 5 a 7 días sin tomar agua, pero 5 a 7 minutos sin aire, sin oxígeno. La posición y el aliento que él les dio fue vital para que estos chicos se mantuvieran vivos hasta que lograron encontrarlos, y comenzó la fase de rescate ayer 4, Hoy 4 más y se espera que mañana, porque ahora tienen tareas logísticas para restablecer todos los tubos de oxígeno, el descanso de los buzos profesionales, son 8 internacionales y 5 de Tailandia, que en grupos de A3 los van sacando para acompañarlos y hacen postas porque tardan de 5 a 6 horas desde donde están hasta el exterior.
Por eso, lejos del reproche, los familiares de los chicos
lo
señalan como un ángel, ¿no? Como que logró ayudarlos en esta travesía.
No, la verdad que no estaba al tanto, porque desde que llegamos ayer acá estamos alucinados con lo que estamos viviendo y no lo sabía. Me sorprende, como sorprenderá tal vez a otras personas, y pienso en la palabra resiliencia, que antes no la usábamos, y estos chicos la verdad que van a poder ser tal vez maestros de todos nosotros, ¿no? Porque haber soportado dignamente, bueno, dicen que la meditación es eso, ¿no? Poder un poco elevarse o ir más profundo. Lo que te proponen cuando te enseñan a meditar es entrar como si uno viera, cuando uno ve una película, la podés desplegar y la ves a través de una ventana, entre fotograma y fotograma hay un espacio negro que cuando va rápido uno no lo percibe, y sin embargo entre pensamiento y pensamiento de los que nos aturden todos los días hay lo que se llama un gap, un espacio al que hay que tratar de llegar a veces para que lo urgente no se devore lo importante, para poder calmar nuestro cerebro, le hace bien al cuerpo. Pero claro, esta era una situación extrema donde lo más fácil era la desesperación. Sin embargo, lograron lo contrario. Bueno, compañeros, vamos a ir una tanda. Cuando volvamos aquí, seguimos con Enrique, el que se animó primero a venir a vivir acá, como alguien experto en comercio exterior, venía fenómeno, pero después se metió en una patriada que fue resucitar un lugar que estaba cerrado para que no se pierdan las construcciones de originarias. También está Santiago Reyes, que es historiador y periodista, y bueno, estamos muy contentos de estar acá. Esto iría ya, estamos conectados con Tailandia, ¿en serio?
Wow.
¿Sí? Axel, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Te estamos saludando desde Ushuaia, la ciudad más austral del mundo entero, y vos estás en Tailandia con las buenas noticias que nos acaban de relatar nuestros compañeros en Buenos Aires.
Ahí va, sabes que una de las de los grandes deseos y sueños que tengo en mi lista es conocer Ushuaia. Mis padres vivieron ahí, mi hermana mayor nació ahí.
No, Axel, pero esto es una coincidencia increíble, ¿en serio?
Mirá, sí, y el mundo es tan grande, y yo me crié en Bahía Blanca, y también entre Leguas hasta los 6 años, hasta que luego, bueno, me mudé a Buenos Aires, y también he vivido en Uruguay, pero siempre quise conocer Ushuaia, y nada, espero que en mi próxima visita a Sudamérica pueda llegar hasta ese punto, ¿no? A la ciudad más austral.
Tenés que venir, porque acá ya todos los que te están escuchando en Ushuaia, a ver, decí.
Decí, Enrique.
Bueno,
decí, Enrique.
Hola, ¿cómo estás?
Te saluda Enrique Chasco, que vas a venir cuando vengas a su almacén de Ramos Generales.
Bueno, yo te espero en mi almacén, y es un lugar histórico, y bueno, vas a ser bienvenido, vamos a poder conversar un montón sobre Tailandia, un país maravilloso, hermoso, bellezas naturales. Así que estás invitado a la Mesa de Ramos Generales. Un gran abrazo.
Bueno, Axel, nuestros compañeros me contaron, porque yo estaba realmente acá disfrutando de este paraíso y no sabía del rescate ya de 8 de los chicos. ¿Querés agregar vos algo más de cómo se está viviendo ahí todo esto?
Sí, mira, lo que se está viviendo, el movimiento, se da la sensación de que efectivamente algo está pasando, pero el gobierno todavía no se pronuncia. No confirma el hecho de que 4 chicos más han sido rescatados. Esa noticia circula en distintos medios del mundo basándose o afirmándolo a través de fuentes o testigos que tienen, ¿no? Cada equipo periodístico, digamos, que está apostado ahí, dice que tienen testigos que efectivamente vieron sacar al 5º niño, luego al 6º, al 7º y al 8º. Pero hoy hubo como una pequeña ruptura de comunicación del gobierno para con la comunidad, digamos, periodística. Hay más de 100 periodistas en cada conferencia de prensa que da el gobierno, que normalmente durante estas 2 semanas, esa conferencia de prensa se dio a las 10 de la mañana, ¿no? O sea, todas las mañanas amanecíamos hasta el día de ayer, que fue cuando empezó el rescate, con una conferencia de prensa donde el gobernador explicaba qué era lo que estaba sucediendo y cuál era el procedimiento y los pasos a seguir. En el día de ayer, domingo, el gobernador dijo que efectivamente terminó de armar el equipo de buzos para empezar el rescate, con 13 buzos internacionales y 5 buzos locales, y que a las 10 de la mañana del día de ayer era inmediato, inminente, comenzar con el rescate, que a las 11 horas luego de comenzar el rescate, o sea, a las 9 de la noche, íbamos a ver si todo salía bien, el primer niño fuera de la cueva. Para nosotros fue una sorpresa porque fueron 4 los niños que salieron, o sea, primero salieron 2 con una diferencia de 10 minutos, y al cabo de un tiempito volvieron a salir otros 2. Sin embargo, hoy a la mañana, para sorpresa de nosotros, no hubo conferencia de prensa a la mañana, sino que la conferencia de prensa fue hace algunas horas nada más. Y por un lado, dieron el parte de salud de los 4 niños que fueron rescatados el día de ayer, y por otro lado, dijeron claramente y pusieron énfasis en que hay cierta molestia en la actitud mediática o en la actitud de los periodistas para la cobertura, digamos, de este acontecimiento. En el día de ayer aparentemente hubo un dron que sobrevoló la zona de rescate, o sea, un dron obviamente que no es del gobierno, ni de la policía, ni de nadie, tiene que haber sido algún equipo periodístico, digamos, que quiso captar imágenes desde arriba. Y por otro lado, aparentemente hay periodistas que están interviniendo, o ayer al menos intervinieron la frecuencia de radio policial. Eso lo dijo hoy el gobernador a la tarde. Y también dijo
que... ¿Qué hora es allá, Axel? Ahora para nosotros son las 10:48. ¿Ahí qué hora es?
Acá son 20:48.
Imagínate.
Tenemos 10 horas de diferencia.
Te quiero hacer solamente una pregunta. Sí, perdón.
Sí. No, que, para cerrar, digo, no me atrevo, yo como Axel Conena, digamos, a confirmarte que efectivamente sacaron a 4 chicos más, porque el gobierno todavía no lo dijo.
Bueno, pero lo que
da la sensación de que sí,
Axel Conena nos está hablando desde Tailandia y te quería preguntar si el gobierno, porque desconozco esto, ¿podría ser un tipo de gobierno que te maneje información de forma sesgada o a cuentagotas? ¿Es un lugar donde se vive una democracia transparente? O sea, ¿es raro que el gobierno no esté comentando esto o enojado porque se mete en medios del mundo a contar lo que ellos por algún motivo no, aparentemente no quieren contar?
Claro, no, acá sí, son muy reservados. De hecho, no, tampoco es una democracia abierta, acá hay monarquía. Nosotros acá tenemos un rey. Tenemos un rey y después tenemos, es como, digamos, tampoco me atrevo a decirlo, pero se puede llegar por ahí a pensar entre líneas que sigue gobernando el rey, digamos, ¿no? Hay gigantografía de rey en todo Tailandia, de norte a sur, de este a oeste. Vos ves imágenes, fotos gigantes del rey con su vestimenta típica, con su esposa.
¿Cómo se llama el rey?
Con otros... No, sabes que no lo sé. Te pido disculpas.
La imagen la tenemos por todos lados.
Te pido el nombre...
No, está perfecto, pero digo, la realidad es que tal vez tenga que ver con un estilo, a lo mejor, ¿no? No querer informar todavía.
Sí, y cuesta mucho, digamos, acá, por ejemplo, en el sur de Tailandia, en los lugares más turísticos, Tailandia empezó a ser un punto turístico desde hace 20 años. Entonces, al día de hoy, 20 años después de recibir un turismo, no te digo masivo, pero muchas veces sí masivo, ¿entendés? En algunas playas, en la temporada alta, sobre todo, que es la temporada seca. Por eso ahora nosotros tenemos una temporada de monzones, con 6 sí. meses de lluvia. No es que llueve todo el tiempo, a veces te llueve una hora por día. A veces no llueve dentro de 2-3 días, pasan 2 días y no llueve. Luego te
acá estamos con Santiago Reyes, que me va a decir cómo se llama el rey de Tailandia.
Maha Vajiralongkorn.
De nuevo, por favor.
Gracias. Maha Vajiralongkorn.
Le mandamos desde acá un saludo. ¿Eh? Y a vos, Axel, un agradecimiento muy respeto, grande. Sí. Con todo respeto, le decimos su majestad a nosotros, por eso no sabemos el nombre, le batimos su majestad. Feliz Día de la Patria, Axel Conena, que te comunicaste con nosotros desde Tailandia. Estaremos entonces atentos porque determinadas noticias no se pueden ocultar por mucho tiempo. Gracias, Axel.
No, por favor, gracias a ustedes y espero poder visitar esta ciudad hermosa en algún momento.
Acá te están esperando. Vamos a una breve tanda y cuando volvamos seguimos con el Maestro Morgado desde Ushuaia para toda la Argentina celebrando el 9 de julio.
Hasta las 12, mil gracias. Con Silvina Chediek.
Alarmas, hay muchas. Soluciones para la adicción al juego, también. Si tenés problemas con el juego o conoces a alguien que los tenga, acércate a Jugadores Anónimos. www.jugadoresanónimos.org.ar.
Para reparar, identificar y decorar sin hilo y sin agujas, usa Menda Fácil. Más de 70 años junto a las familias argentinas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
10 de la mañana, 52 minutos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
¿Cómo era entrar a esa radio? ¿A dónde entraste?
Yo lo que empecé primero fue transmitiendo carreras de autos.
Era una radio que era Radio Argentina.
Reconocidos por su voz y trayectoria.
Comencé en él cuando era Radio El Mundo.
Y después fue espléndido.
Y fui transcurriendo hasta que entré a Nacional y fueron los mejores años de mi vida, ¿no?
Vidas de Radio. Programa estreno. Jueves, 23 horas.
La radio comprende en el más cabal sentido de la palabra.
Es para todos.
Vidas de Radio.
¿Quiénes estaban en el relámpago?
Son los actores del elenco de Radio El Mundo, que era muy importante.
Vidas de Radio, con la conducción de Ana Gershenson. Jueves, 23 horas, Nacional, la radio de todos.
Mutual Ameport, desde 1973 sumando voluntades y brindando soluciones. Ayudas económicas, turismo, artículos para el hogar y más de 10 servicios vigentes. Más info en www.ameport.org.ar.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Ay, Morgado, está al aire, ¿qué? Sin duda que...
No, porque acá Enrique nos está contando los famosos que pasaron por el almacén de Ramos Generales.
A ver.
El remate de eso fue lo importante, que fuimos nosotros, que estamos nosotros.
Que nosotros fuimos
sin
allá.
Duda.
Enrique, ¿dónde queda el almacén de Ramos Generales? Me salió tanguero el almacén.
El viejo almacén, claro.
El viejo almacén no, porque ese es el de Rivero.
Sí, en San Telmo.
El almacén del paseo.
Estaba tocando eso.
Ay, sí, qué brillante.
Sí, quería contarle que los elementos que hay en el lugar son propios de la casa.
Esos juguetes antiguos, sí. ¿Todo eso estaba ahí?
Esos juguetes estaban en la guardilla, en el cielorraso del almacén, propiamente dicho, con una capa de más de 10 a 20 centímetros de tierra, polvo muy, muy fino, de estar en el frío congelados. Y ahí encontramos también el trencito a cuerda que está en una mesa, que la hicimos exclusivamente para ella. Estaba en una caja y lo pusimos, que era del Dr. Salomón cuando era niño. Después todos los libros de contabilidad, tenemos toda la correspondencia de la vida privada de la familia Salomón. Que
también son árabes, ¿no?
Sí, son sirio-libaneses. Era turco él cuando vino.
Del Imperio Otomano,
Otomano,
como mis abuelos,
sí,
cuando llegaron tenían pasaporte del Imperio Otomano.
Porque él llegó en el año a Ushuaia en el año 13 y
en el
había
16
venido.
Llegó mi familia.
Claro, en el 13 llegó a Ushuaia desde Punta Arenas, que venía desde el norte, de Argentina, de Buenos Aires, pasando por varios lugares hasta que llegó en un velero.
Lo que hay que decir es que tu lugar, lo estamos nombrando, no por lo que se llama en Buenos Aires un chivo, estamos nombrando un lugar donde se come como los dioses, pero además no te alcanzan los ojos ni el rato para ver todo lo que hay, que es como un museo en el fondo.
Yo digo que es un viaje en el túnel del tiempo a la niñez.
Qué lindo.
A los mejores años nuestros, los años que toda la sonrisa, diversión, falta de responsabilidad y cada objeto, porque es muy curioso lo que pasa cuando ingresa un turista. Entra una pareja... Hace 2 metros para en el salón, el hombre mira un objeto y la señora otro, y no hablan. Y yo los observo y de repente se ven mover los labios. Uno se dice al otro sin mirarse, ¿qué están viendo en ese momento?
No, es divino, divino. Aparte de la infancia, bueno, todos los que recordamos nuestra infancia, si fue linda, sabemos que es un territorio maravilloso al que volver siempre. Y otras personas que no lo tuvieron pueden venir a inventarse una si quieren. Sí. Se va terminando el tiempo de este bloque, vamos a estar hasta las 12 desde Ushuaia. Santiago Reyes, te invito a que cierres con este Día de la Patria desde Ushuaia, el lugar que elegiste para vivir. Que sos Vic, venido y ¿cómo se llama?
Y quedado.
Venido y quedado.
Nacido y criado. Mirá, Tierra del Fuego se empieza a poblar por una necesidad urgente de establecer soberanía. Y se empieza a establecer la forma de hacerlo de como una colonia penal, que nunca se concretó. Porque en realidad la colonia penal nunca fue una colonia penal.
Está la cárcel del fin del mundo, pero no terminó siendo
pero
eso.
Pero no empezó acá.
No empezó acá.
La primera era en Isla de los Estados, hubo dos. Isla de los Estados, en San Juan de Solamento y Puerto Cook. Después se traslada, por razones de humanidad, porque el clima era terrible, a la cercanía de Ushuaia, que era el único centro medianamente urbano, muy chiquitito, muy apenas de pocas casas, que se va a Bahía Golondrina atrás del nuevo aeropuerto, hasta que se construye esto. La idea era que Tierra del Fuego se poblara con presos que se iban a quedar después de esto. Por esto era cárcel de reincidentes. ¿Por qué? Porque vos robaste una gallina, no pasa nada. Robaste dos, vas a Tierra del Fuego. Y ya que tenías amor por el gallinacio, lo más probable es que te pusieran a criar gallinas. Pero no era eso. Pues la mayor parte de la gente no tenía interés en venir a Tierra del Fuego, que era el lugar de castigo. Cuando se revierte eso a fines de los 80 y empieza a haber una necesidad de elegir el lugar para mejorar la condición económica, para encontrar un trabajo, para encontrar un lugar en el mundo donde vos te vas a desarrollar, la relación empieza a cambiar. Ya no venís castigado. Como le pasó a Enrique. Enrique vino añorando a su abuelo y se quedó. Y mucha gente empieza a añorar este lugar como uno propio y no se va.
Es como si llegaras y algo te dijera que en algún lugar de tu alma ya estuviste ahí. Te enamoras, claro, sí, como le pasó al ingeniero Rodríguez Ubieta.
O lo odias, no tenés término medio.
Claro, o lo amás o lo odias. En el caso de ustedes, amor puro y contagioso. Y una razón por la que alguien tendría que venir a visitar Ushuaia. Hay millones, pero bueno.
Sí, aunque sea, date el gusto una vez en la vida de ver la montaña y el mar juntos, que es el único lugar del país donde se ve.
Después,
a partir de ahí, disparás todo lo que quieras.
Yo siempre digo que la primera vez que vine, que me alojé justamente en Las Hayas, que era de los Rodríguez, bueno, supo ser de esa familia, abrí la ventana y sentí que estaba mirando el mapa. Ves con tus ojos el mapa, ¿no? El canal Beagle, que tanto te enseñaron en el colegio, lo podés ver perfectamente. Es maravilloso. El mar, la montaña, la gente, el trencito, el faro del fin del mundo, Julio Verne, en fin, todo eso. Mil gracias, Enrique Chasco y Santiago Reyes. Nos van a venir las noticias. ¿Ibas a decir una cosita más,
sí,
Enrique?
Sí, quería decirte que lo que está diciendo él, le falta algo, que es que estamos al oeste de la cordillera de los Andes. Estamos del lado de Chile. La cordillera nos separa en el norte del país porque acaba hacia la Antártida. Estamos en el sur. Estamos del lado chileno, fíjate qué curioso.
O sea que había que venir a hacer soberanía. Sí, gracias, exacto, a los dos. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.